¿Es posiblemente este hombre uno de los españoles del año? Bueno, alguno diría que incluso el español del año. Es el hombre que ha devuelto desde la humildad, sencillez y el trabajo, la ilusión y la alegría a muchos españoles aficionados al fútbol y a otros no tan aficionados al fútbol, posiblemente. Es un hombre que no ha encendido castillos fatuos a su alrededor, también. Alguna virtud tendrá el agua cuando la bendicen. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos? Encantado.
Me alegro de saludarte mucho.
Igualmente.
¿Cómo se pasea por la calle entre el fervor popular?
Bueno, pues con naturalidad y normalidad. Sí. La verdad es que digo que constantemente no ha cambiado mi vida mucho. Sigo haciendo lo mismo, sigo visitando los mismos lugares. Es verdad que el reconocimiento es mayor, mucho mayor, pero no me incomoda. Yo creo que también parte, no solo como lo hago como parte de mi trabajo, a mí siempre me ha gustado estar cerca de la gente. Y como he sido también he estado al otro lado y he sido aficionado, pues creo que hay una parte muy importante de nuestro trabajo que es corresponder al aficionado que te da tanto cariño y tanto apoyo, pues simplemente con mostrarles cercanía.
El día que la selección española ganó el campeonato de la Eurocopa, ¿fue el día más feliz de tu vida, Luis?
No, seguramente no, pero fue uno de los días más felices. En el plano profesional, posiblemente. Pero yo soy una persona que tengo unos valores y que me invitan a valorar otras cosas. Uh-huh. El trabajo es muy importante, evidentemente, pero creo que hay otras cosas mucho más importantes que el propio trabajo, que es pues a mí el convivir con la gente, el ver a la gente feliz, el disfrutar de las personas. Creo que eso me produjo más, realmente lo que me produjo más felicidad de este acontecimiento fue el ver a un país feliz. Uh-huh. Ver a España, la gente totalmente entregada con su selección, con unos jugadores maravillosos, con una idea de fútbol y de desarrollo del trabajo también muy reconocible y valorada. Eso es lo que realmente me hizo sentirme feliz, Carla.
Y el trabajo para embridar la vanidad, que es tan, tan humana, si yo hubiera sido campeón de la Eurocopa, además con la falta de confianza de algunos en un principio, yo seguramente iría por la calle flotando, o habría gente a la que no saludaría. Sin embargo, Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Sí, lógicamente, pues de tu casa. Yo creo que esos son una serie de valores que te han inculcado, que tú has ido adquiriendo desde un proceso de educación en casa, con mis profesores, a los que tengo también una grandísima admiración, amigos maravillosos, pero especialmente de mi casa, de mis padres, y de una familia, pues que somos una familia normal, que en nuestro pueblo somos muy conocidos, pero que hemos vivido con total naturalidad siempre, y dando normalidad y haciendo importante lo que te decía antes, dando importancia a las cosas que tienen importancia. Uno tiene ya cierta edad y ha vivido ya una serie de circunstancias, te das cuenta de lo que verdaderamente es importante en la vida. Uh-huh. Y esos valores que hablamos ahora, pues son los que verdaderamente te hacen desarrollarte como persona, que es lo más de más peso para mí en la vida, ser cada día mejor persona, y luego pues claro que me ayudan a ser mejor profesional.
Claro, lo que pasa es que desde que has llegado a la selección absoluta, tú eras el que habías conseguido victorias en todas las diferentes selecciones en las que has entrenado, 19, 21, etcétera, etcétera. Y ahora llegaba la absoluta, que son palabras mayores, en Alemania, contra Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, una vez has superado esa situación, y además con victoria, la otra también la superaste y ganaste, que fue la Liga de Naciones, claro, te queda ganar un Mundial. ¿Te da la sensación de que si no lo ganas, algunos van a considerar que es un fracaso?
Bueno, nosotros ya sabes que vivimos siempre en una situación totalmente efímera, es muy pasajera. Los éxitos corren mucho, los fracasos a veces a la gente parece que le gusta más regodearse de ellos, ¿no? Que yo no sé, luego si quieres hablamos de lo que es. Yo no entiendo los fracasos, realmente. Lo he dicho fracaso por resumir, no entiendo el fracaso. Pero si a don Vicente del Bosque, cuando terminó su ciclo, después de haber ganado Eurocopa y Mundial, le negaron pues, todo también, esta vida es así, pero estoy preparado para ello. Aunque sí es verdad que luego te queda, cuando pasa el tiempo y ya se enfría un poco toda esa calentura de no haberlo conseguido, seguramente un éxito tan grandísimo como es ganar un mundial, pues cuando se enfría uno ya pone en valor lo que verdaderamente se ha conseguido, ¿no? Y creo que eso está ahí y va a quedar ya para la historia.
Hombre, tú sabes, siempre he dicho que si yo soy presidente de la federación, tú eres mi entrenador de por vida. Aunque me perdamos todo
Muchas
lo
gracias,
perdible,
hombre. No, no.
¿verdad? Lo he dicho a
Bueno.
todas horas y en todo momento. Hablabas antes de valores y hablabas de fracaso. Es decir, tanta sencillez en la victoria, como no amargura en un fracaso o en una derrota. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado si hubieras caído derrotado? Podría haber pasado un rebote, un gol, un algo
Mira,
en la Eurocopa.
yo creo que a la gente, y perdón, le jode que no demuestres esa debilidad ante esas situaciones de no ganar o no. Porque doy, insisto, importancia a otras situaciones. Le jode porque eso te hace más vulnerable. Entonces, me ven como, ahora que me empiezan a conocer, como algo más inaccesible en ese sentido. Entonces, a la gente le incomoda no poderte meter mano y hacer daño, ¿no? Lo demás, yo creo que lo que uno pretende es haciendo su camino, su trabajo, pero desde esa independencia. Y yo lo que hablo es, si no hubiéramos ganado la Eurocopa, pues hubieran hecho sangre, hubieran metido caña. Pero yo hubiera estado exactamente igual de tranquilo, porque hemos hecho un camino, sobre todo es importante que se ha ganado algo importante, pero lo más destacado es cómo se ha conseguido. Con un grupo de jugadores cohesionados, dando una sensación de grupo ya, no solo de jugadores, cuerpo técnico, colaboradores, ha sido fantástico, 45 días sin un solo contratiempo, sin un solo problema. Entonces, eso es lo que a mí me hace sentirme más orgulloso. Además de la manera que se ha ganado, haciendo un fútbol fantástico, creando una nueva línea de juego, otra idea de fútbol. Ganando todos los partidos, ya si vamos a los datos objetivos, no se había conseguido nunca, siendo los máximos goleadores, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, es que está como para ponerle un pero. Pues hay gente, a pocos, ¿eh? La gran mayoría se alegra, me consta, hay gente que le jode esas cosas. Bueno, pues si eso, pues
Bueno.
tendrán que estar durante un tiempo todavía
Claro,
aguantando el tirón.
porque además esa suerte de selección de autor que has realizado, que es lo que has hecho, una apuesta muy personal, que por tanto siempre es más riesgosa cuando están. Es decir, si tú haces la alineación que una inmensa mayoría de españoles por votación hubiera, pues seguramente diluyes un poco. Pero cuando haces tú apuestas por Cucurella, cuando todo el mundo apostaba por otros jugadores, insistes en Jesús Navas, apuestas por un jovencísimo Lamine Yamal, y fíjate a dónde va a poder llegar. Claro, es una selección muy joven que tiene mucho recorrido por delante, ajustándola con lo que cada vez te dé el
Bueno,
juego de españoles.
sí. Mira, yo cuando llegué me hice cargo del puesto, dije que yo tenía una ventaja, que era que conozco muy bien el fútbol español. Que era no es que dije que no sé si el que más, pero como el que más. No hay otra persona que conozca mejor el fútbol español. O si mis compañeros de la federación, de las selecciones, pues que están tan formados y preparados como yo, porque hemos trabajado en ello. Entonces, esa es una ventaja. Yo conozco a los futbolistas muy bien. Conmigo han trabajado muchos desde hace 8 o 9 años. Hemos ganado todo en diferentes categorías y sé lo que me pueden ofrecer. El drama es que hasta que no han salido a esta exposición mediática en un acontecimiento como es la Eurocopa, el drama es de muchos profesionales de diferentes medios que no conocían al Dani Olmo de turno, a Cucurella, dudaban de Laporte, no conocían a Fabián. Ese es el drama. que esos profesionales, estos futbolistas con los que tengo la oportunidad de trabajar desde hace 7, 8, 9 años, y yo sabía del potencial y conocíamos el potencial de estos futbolistas, para muchos han sido desconocidos, algunos hasta que han llegado a España. Y hayan estado jugando al fútbol también. Ese es el verdadero drama. Que opinan, hablan y dicen sin conocer. Y yo tengo la ventaja de conocer esa materia prima. Es lo que me ha ayudado de manera, vamos, incontestable para poder tomar ese tipo de decisión que tú comentas sin ninguna duda y convencido de que sabía que no iban a fallar.
Luis, ¿qué es lo que hace un seleccionador cuando no tiene partido, concentración? ¿Ve partidos, estás viendo partidos de fútbol constantemente, siguiendo jugadores, yendo a estadios?
Sí, dirás, cuando te diga esto dirás, joder, ¿tú qué vida? ¿Te queda vida para hacer vida social? Nosotros vemos, incluso, por supuesto, todo el cuerpo técnico. Yo sin mi cuerpo técnico, créeme, que le estoy eternamente agradecido y porque son buenísimos y sin ellos hubiera sido imposible conseguir esto. Vemos la friolera pues, de 60, 70 partidos a la semana. No todos de 90 minutos, pero sí controlamos a esos 60, 70 futbolistas que no, tenemos herramientas para ver pues, partidos enteros, partidos balón en juego, que es solamente el futbolista en su participación, que pues, ya te quita mucho tiempo. Pero vemos, controlamos toda la semana 60, 70 partidos. Imagínate jornadas que empiezan viernes, sábado, domingo, termina el lunes. Hay otras jornadas que empiezan martes, miércoles, jueves, o jornada europea, y luego de nuevo se retoma el viernes. En fin, que no hay para, no paras el fútbol. Pues eso es, nosotros tenemos que estar muy al día de todo ese tipo, de todos los partidos. Vemos todas las ligas donde hay jugadores que son susceptibles de ser seleccionados. Y digo todas las ligas, porque ahora hay que ver la Liga Qatarí, la Liga Árabe. Sí. O sea que tenemos que ver, además de todos los europeos, pues donde hay futbolistas que pueden ser seleccionados.
El puesto de seleccionador nacional, como todos hemos querido ser, o todos llevamos un seleccionador nacional dentro, es un puesto muy complicado, enormemente complicado. Cuando se gana, todo sale mejor, pero cuando se pelea, se pugna, no se gana, a veces la incomprensión es mayor. Todo eso, ¿a ti en algún momento te ha amargado el carácter, has llevado los problemas a casa? ¿Has notado que alguien de tu próximo círculo te diga que yo, Luis, estás insoportable?
No. De verdad lo digo. Porque soy igual en las victorias que cuando no se consigue. Sí he tenido, me gusta tener a mi familia al margen de todo. Porque creo que es la mejor manera de protegerles. Me gusta que estén tranquilos. No están acostumbrados a vivir estas situaciones y les puede hacer daño, como en diferentes episodios que hemos tenido que vivir, se les ha hecho daño. Entonces es mejor vivir al margen y yo procuro estar centrado en lo mío y dejar mi trabajo cuando llego a mi casa en la puerta. Uh-huh. Y eso, bueno, pues se consigue desde, insisto, desde tener calma, tranquilidad y sobre todo la seguridad de que uno está haciendo, dejándose todo en el empeño. Por eso hablaba antes, si me permites, Carlos, cuando habla la gente de fracaso. Yo nunca hablo de fracaso. A veces simplifico, porque sé que es una palabra que tiene una explicación muy, muy rápida y entiende la gente cuando algo no se consigue. Pero yo no creo en el fracaso cuando tú te estás dejando la vida en ello. Si tú estás, yo no sé si te preguntaría, ¿tú te has sentido alguna vez fracasado?
Hombre, alguna vez no he conseguido mis objetivos. Sí.
Pero eso no significa que seas un fracasado. Se simplifica de esa manera. Entonces me parece una palabra muy dura, muy cruel, como para alguien cuestionar a alguien o denominar la actividad de una persona por el hecho de no haber conseguido algo cuando se ha dejado la vida, has dado todo. Si yo doy el límite, y yo lo doy, como mi grupo de trabajo, es imposible que fracasemos. No conseguiremos los objetivos, no lo sé, pero desde luego fracasar nunca. Si todo el mundo estaría lleno de fracasados. Y no creo que sea para
no tanto. Tienes redes sociales y no te llevas mal con la prensa.
No. Bueno, en el plano, no tengo redes sociales, no me gustan, y en el plano personal yo me llevo bien con casi todo el mundo. Que quiera llevarse bien. La gente que me muestra respeto, yo le respeto. A la que no me muestra respeto, que no espere que le voy a respetar.
Pero se puede hacer una crítica con respeto.
Por supuesto, y la acepto. Yo entiendo que la crítica profesional tiene que existir, porque además el más autocrítico, créeme, que soy yo. Yo soy el más duro conmigo. Dentro de un marco de respeto que lo ha habido, pero en otros tiempos atrás no ha existido, pues seguramente por no venir de ciertas élites deportivas que a ciertos profesionales que fueron muy críticos conmigo, pues les incomodaba o no les gustaba, pues al no, en ese momento esa crítica, insisto, que creo que fue injusta, pues bueno, opté por no atenderla, centrarme en lo mío y seguir mi camino centrado única y exclusivamente en lo que creo que tenía que hacer, en lo que yo podía controlar.
Ha sido particularmente valiente reivindicando tu derecho a expresar tu fe sin tener que pedir perdón por ello. ¿Ha recibido alguna crítica por esa cuestión?
Que va, al contrario. Faltaría más que no pueda ejercer mi derecho dentro de esa diversidad que existe, que ahora está tan de moda, que yo no pueda estar dentro de esa diversidad, de ese abanico, ya me parecía que era limitar y coartar mi libertad. Yo dentro de mi libertad, de ese respeto que pido, yo tengo para todos los demás que me respetan, pues decido en un momento ser, hace ya mucho tiempo, pero quiero decir, decido explicar y expresar claro, libremente que soy católico, con total naturalidad. Al contrario, y te he de decirte que es, fíjate, mucha de la gente, muchísima de la gente que me ve por la calle, la verdad es que soy muy cercano y tengo esa suerte de sentir a la gente muy cerca de mí, me dan las felicitaciones por haber ganado el título, pero créeme que una grandísima mayoría, y somos muchísimos, me dicen gracias por haber tenido ese testimonio de fe, que digo, simplemente hacer un ejercicio normal de algo que no sé por qué tienes que callártelo. De igual manera que cuando no lo tienes, lo haces también con total y absoluta libertad, pues me parece fenomenal también, ¿no? Pero me parece, ya te digo, hay muchísima gente que tiene ganas de poder decirlo y teniendo este altavoz, pues me parece que sería injusto no hacerlo.
Muchos jugadores lamentan, ahora recientemente Rodri, el último, lo dijo, que están excesivamente sobreexpuestos a la lesión porque tienen demasiados partidos, sobre todo los que además compiten con selecciones o compiten en torneos europeos. Y algunos estamos viendo cómo, utilizo la expresión, se rompen. ¿Te preocupa esa realidad?
Me preocupa. Las lesiones es el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en una selección.
Pero, mira, Isco.
Sí, pero quiero decir que además se lesionan los futbolistas de cualquier manera. Es decir, un futbolista es una actividad de riesgo. Yo creo que es el momento de tratar este tema, porque sí es verdad que hay muchísimos partidos, pero también es verdad que cuando se confeccionan los calendarios, nadie pone pegas. A todos les parece muy bien. Empiezan los calendarios, vamos a jugar tantos partidos. Antes, en julio, en agosto, en junio, se saben los partidos que va a haber la temporada siguiente. Creo que sería el momento de acometer esa situación y acometer si hay que dar soluciones en esos tiempos. Una vez que ya estás inmersa en la competición, depende cómo me vaya y se lesionen mis jugadores o no se lesionen, pongo el grito en el cielo o no lo pongo en el cielo. En cualquier caso, como también hay gente que parece que nos culpa a nosotros en las ventanas donde podemos jugar dos partidos por tanto septiembre, octubre, noviembre, marzo y si hay competición en verano a las selecciones, he de decir que es el 3 solo de los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los minutos que juega con la selección representan el 3%. Luego, no serán los partidos internacionales los que provocan que un jugador se lesione más o menos. Evidentemente viene después de una carga importante, ¿no?
Algunos hablaban de huelga de jugadores, ¿tú la entenderías?
Bueno, yo entiendo que sería más interesante tener un diálogo previo, hablar antes, tratar el asunto y ver qué soluciones tenemos. Entonces, todas las partes habría que sentarse para que no se llegara a esa situación. Me parece fantástico que los futbolistas demuestren si verdaderamente es algo que les está poniendo en riesgo su salud, y nosotros siempre, créeme, desde la federación y desde mi responsabilidad siempre he priorizado la salud del futbolista, pues que no se haga. Y entonces me parece que esa inquietud me parece muy, muy interesante.
¿Qué momento, qué minuto de la Eurocopa fue en el que tú creías que la cosa se venía abajo o que no iba a salir como todos deseábamos? El partido contra Alemania, los minutos agónicos de la actuación de Francia cuando no se marcaba ante Italia.
Pues fuimos ganando en confianza desde el primer partido. Teníamos un grupo muy complicado, Croacia, Italia y Albania. y era un grupo muy complicado. El primer partido contra Croacia se ganó sufriendo, que vuelvo a decir, ahora también hablamos de sufriendo, digo sufriendo porque también sufrimiento es inherente al deporte, ¿eh? Uh-huh. Había que sufrir, no, como no vamos a sufrir contra Croacia, pero manejando el partido muy bien, pero sí es verdad que estuvimos más a merced también del rival durante fases del juego. Sin embargo, el partido de Italia nos puso en nuestro lugar. Hicimos un partido sensacional, dominando, terminó el partido 1-0, el partido era, si no hubiera estado Donnarumma tan acertado, hubiéramos terminado pues 4-1, 4-0 o 5-0, y eso nos dio verdaderamente consolidar nuestra creencia de que ahí estábamos para hacer algo importante. Evidentemente luego se superó a Albania, pero en la medida que fuimos ya superando a rivales de la talla de Georgia, de Alemania, de Italia, de Francia, pues partidos siempre muy complicados, pues nos fue dando, reforzando nuestro convencimiento. Y hay una cosa que también quiero decir hoy, el partido contra Alemania, que era un partido que, cómo no, vas a tener esa intensidad de juego, vas a tener que sufrir mucho, cómo no se va a sufrir contra un anfitrión, con una selección contra Alemania, en su estadio no se había ganado nunca un anfitrión en una competición oficial, hasta ese partido, y un partido que lo teníamos controlado, pero que al final, los últimos minutos, queman todas sus naves y van con todo. Lógicamente, nos hacen pasarlo mal. Nada que ver con los cambios fueron muy buenos, que fue lo que nos llevó a ganar el partido, pero en aquel momento, como siempre se opina, de ¿y si? ¿Qué hubiera pasado? No, no, ahí lo único cierto es que se ganó ese partido. El minuto 119, que era cuando más daño les hacías. Y se hizo lo que había que hacer. Dicho eso, pues en ese proceso fuimos ganando confianza y es verdad que llegamos a la final sabiendo que teníamos un rival muy potente, uno de los favoritos a priori también, como era Inglaterra, pues pero muy convencidos de que teníamos muchas opciones de ser campeones.
Bueno,
no hubo ninguna crisis, Carlos, durante ese proceso, durante todo ese periodo, no hubo ningún partido en que, o unos días después de ningún partido, que generara ninguna duda, todo lo contrario, fuimos creciendo y creciendo y creciendo.
España puede ser campeona del mundo, pero ¿tú crees que es probable?
Si tenemos la posibilidad de seguir trabajando, hay futbolistas maravillosos, tenemos una base muy seria, muy sólida, cohesionada, una base ya bien trabajada. Creo que tenemos opciones. Yo digo que el éxito no se produce solamente cuando se consigue el objetivo. Es en estar en disposición de conseguirlo. Nosotros estamos en disposición, si seguimos haciendo las cosas bien, si los futbolistas no tenemos desgracia con lesiones, si no pasa ningún cataclismo, tenemos equipo para muchos años, un equipo muy joven, con futbolistas que también se van a ir incorporando, que están rindiendo ya a niveles muy, muy importantes, no solo en categorías inferiores, que los hay, sino ya en otros clubes y en la actualidad, en la Liga Española y en diferentes competiciones.
Bueno, uno de los que ganó la medalla de oro, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero tenemos, insisto, posibilidades. Ahora, es verdad que primero hay que competir en esa National League, que nos hace muchísima ilusión revalidar ese título, muchísima. Y por supuesto, yo sé que las miras de la gente está puesta en el Campeonato del Mundo. Yo, como profesional, de momento niego esa. Quiero estar centrado en lo que tenemos que estar centrado, pero hay equipo para competir por todo.
Es Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. María José Navarro hubiera querido que llevaras a alguien del Albacete.
Del Atleti, pero bueno, ese es otro tema. Digamos que cuenta Morata por segundos. Contó Morata por segundos.
Bueno, y Rodríguez ha sido del Atleti también, ¿eh?
Sí, pero ya no está con nosotros. Ya, bueno. Claro, y luego el descarte también, Llorente. Fue el descarte,
claro,
así que...
Y este es del Madrid, este que tienes aquí.
Yo no me puedo quejar. todo es seleccionable, prácticamente ha sido seleccionado. Así que, no tengo nada que ponerle.
No, permitidme, de verdad, si hay algo que me gusta y que estoy comprobando, quizás es el mensaje que estamos mandando reiteradamente, es que somos la selección de España, de toda España. Y no me gusta cuando la gente... Fíjate, viene a ver partidos de la selección con la camiseta de su club. No me gusta, lo siento. Me gusta que vaya con la selección la roja de la selección española, porque representamos a todos los clubes de España. no solo a uno que tenemos, como decía bien, decía mi buen amigo y admirado Vicente del Bosque, decía, ya sé que todos tenemos a alguien del pueblo que nos gustaría, o algún amigo de algún pueblo que nos gustaría, que nos dicen que le llevemos, claro, pero creo que hay que ir un poquito más allá. Somos la selección de España y aquí representamos a todos. Y en esa selección están representados todos, no solo unos clubes, están representados todo el fútbol español.
Dímelo a mí, que no soy madridista y mi jugador favorito ha sido Carvajal, que le daría un abrazo si le viera por la calle, porque qué tío con la edad que tiene,
sí.
Y lo dio todo,
Machote. Sí,
tenemos, ha sido un ejemplo, ¿verdad? Estos
está
futbolistas.
Fuerte, ¿eh? Está fuerte como no. El seleccionador, ¿eh?
No, ya quisiera yo estar como es una máquina. Dani Carvajal es un. Además, ha sido un ejemplo. Hemos tenido una suerte tremenda con los capitanes. Han sido un ejemplo de profesionalidad, de humanidad, de cohesión de grupo. Les veías a los más veteranos convivir con los más jóvenes como si fueran sus hermanos pequeños. Se ha formado un grupo maravilloso. Eso es lo que nos ha ayudado a alcanzar lo que se ha alcanzado desde comentaba antes, no haber pasado ninguna crisis. Pero ni siquiera durante el proceso de clasificación hemos tenido siempre un grupo muy, muy cohesionado, muy fuerte, muy unido.
¿Y dónde, hasta dónde puede llegar Lamine Yamal?
Bueno, pues tiene potencial para ser un jugador que puede hacer leyenda y puede dejar un legado importante en el fútbol. Fíjate lo que te estoy diciendo con un chico que tiene 17 años. Pero esos futbolistas, uno que ya está acostumbrado, que hemos visto muchísimos jugadores de este calado, de este perfil, hemos visto muy poquitos. Yo siempre digo que este tipo de jugador está tocado por esa varita de Dios y son los elegidos. Bueno, pues ahora, ¿qué necesita? Pues necesita tranquilidad, necesita que le dejen seguir creciendo y que además, que sabemos cómo se las gastan los medios, darnos cuenta que va a tener momentos difíciles. Es que es lo normal, ahora está en crecimiento, pero va a llegar un momento que va a llegar al pico y va a caer, pues porque son procesos naturales de la formación de los futbolistas, tan talentosos como son este tipo de jugadores, tan especiales. Pero que luego no seamos tan crueles para empezar a cuestionar que no, al final parecía que iba a llegar y se quedó. No, si es un proceso natural. Eso es un proceso largo que hay que saber interpretar y manejar.
El seleccionador nacional, que nos ha dado muchas alegrías este verano, lo hemos pasado un poquito apretado. Ha habido momentos en que
el
partido con Alemania, que lo veíamos juntos los que estamos aquí, los cuatro que tienes en esta mesa, digamos que sacó lo peor y lo mejor de nosotros en algunos momentos, pero la alegría final fue indudable.
Mirando ahí, yo soy muy amante de la literatura de Roma y Julio César, el conquistador y por vamos, la historia, no sé si habrá ido a mayor que él, decía, no hay gran éxito sin sufrimiento, no hay un gran logro sin sufrimiento. Por eso digo yo también, desdramaticemos el sufrimiento, que parece que hacer algo con sufrimiento que es malo. No, yo no estoy hablando de sufrimiento de padecer una enfermedad.
Sí, patológico.
No, claro. Estoy hablando de sufrimiento en el deporte, que es lo que yo entiendo, y del fútbol. Y cuando subo unas escaleras, me cuesta subir las escaleras porque subo con ritmo. Pero si no subes, no haces deporte sin sufrimiento, entonces no estás haciendo deporte. Estás sufriendo otra cosa. Luego, el sufrimiento en el deporte no es malo. Es que es...
Pues claro. Ha perdido usted un presidente de la federación que, vamos, iba a sufrir el que más. ¿Sabe usted cómo se pone este hombre viendo los partidos de España?
Es Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo.
Muy amable.
Ha sido muy amable.